El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Estamos ante la penúltima edición de esta temporada del programa, ante la última edición de miércoles. Por lo tanto, última edición de esta temporada 2014-2015 para BFM. Vamos, que nos estamos ya, que nos huele el culo a vacaciones. Aquí estamos de momento, pues preparados para disfrutar de la música que tanto nos gusta, que sentimos, que amamos, que disfrutamos, que compartimos contigo, que intentamos difundir de alguna manera. Porque hay cosas que decir dentro de esta cultura, pese a que los grandes medios pues no tengan no solamente nuestra música, sino la cultura y la música en general recogida como algo fundamental. Como algo importante, como algo que tiene que llegar a tus oídos, bueno, a tus oídos, a tus ojos, en fin, a ti. Aquí está La Mirada Negra para intentar en alguna medida pues hacerlo, presentándote nuevas bandas como la que hoy va a ser protagonista central del programa, la gente de Vortex, de Pontevedra, y ellos van a ser los entrevistados en el día de hoy con una entrevista que ya está grabada, que realizamos cuando pasaron por Baracaldo. De verles en directo, charlamos un poquito con la joven banda gallega y en unos minutos sacaremos a la luz qué es lo que nos contaron. Nos queda pendiente de realizar la crónica de la segunda jornada de la Askena Rock Festival. Pese a no tener, bajo mi punto de vista, un cabeza de cartel ni mucho menos tan grande como fueron ZZ Top, sí que tenía, curiosamente, más bandas que podían llamar nuestra atención. Así que también en las próximas dos horas te estaremos contando lo que vivimos en esa segunda jornada del Festival Vitoriano. Y además tenemos un cúmulo de interesantes novedades, algunas de ellas que preestrenaremos, discos que están al caer este mismo verano o ya pues de vuelta de las vacaciones, y además de grupos de sobra reconocidos, importantes y grandes en nuestra movida, en nuestra historia, en nuestra música. Así que atentos a lo que a partir de ahora vendrá. También tenemos confirmaciones de próximas giras de bandas que estarán pasando por nuestros escenarios también después de la vuelta del verano. Ahora, pues el que pueda, a disfrutar de más festivales, de más conciertos al aire libre, que es una época en la que, por supuesto, es algo que se agradece, pero atentos a la vuelta porque viene ya cargadita de buenos y grandes conciertos, como el caso del grupo con el cual vamos a comenzar el programa, Stratovarius, los fineses, que nos anuncian por un lado que el 11 de septiembre saldrá a la venta su nuevo trabajo, que se titulará Eternal. Todavía no tenemos nada de adelanto en concreto de este disco, y además de eso también nos dicen que habrá conciertos, habrá gira en octubre, y pasarán por aquí el día 23 de octubre, estarán en Bilbao en la Sala Santana 27. y en otros lugares de la península, como por ejemplo el 24 de octubre en Madrid, el 25 de octubre en Sevilla, el 27 de octubre en Valencia y el 28 de octubre en Barcelona. Insisto en que no tenemos nada todavía de Eternal, seguro que lo presentaremos en próximas ediciones, ya seguramente también de cara a la vuelta de las vacaciones, pero lo que sí que tenemos es este último directo que sirvió de despedida para el que había sido su batería de siempre, George Michael, este trabajo titulado Under Flaming Winter Skies, en el cual la banda pues reflejó de brillante manera temas viejos y temas nuevos. Nos vamos a quedar con uno de los clásicos que nos apetece, este Kiss of Judas. Aquí tenemos a Stratovarius en vivo y recordad, después del verano, nuevo disco y además gira que pasará por nuestros escenarios. de los grandes grupos y gran y larga trayectoria la que posee Stratovarius, venidos desde tierras finesas, desde ese norte de Europa, habitualmente con sonidos diferentes, pero ellos en estas líderes del metal melódico, sinfónico, son sin duda uno de los grandes, ya no solamente de Finlandia, sino yo creo que a nivel mundial una tremenda banda, Stratovarius. Actualidad por ese nuevo disco y por la gira que tendrá lugar en el mes de octubre. Por cierto que no serán los únicos norteños que nos estarán visitando, pero no adelantemos cosas porque vamos a ir paso a paso. Ahora nos vamos a quedar con Skundefe, que nos ofrecen una noticia bastante similar, y es que durante este mes de julio van a registrar un tema de adelanto de lo que será el próximo trabajo de la banda madrileña, lo nuevo de Skundefe. Luego la intención del grupo es abrir un crowdfunding en otoño y también en otoño registrar todo el álbum futuro de la banda. Y cómo no, ello vendrá acompañado también de gira. Yo no sé si ya para estas fechas que se anuncia la gira estará el disco nuevo, todavía no. Yo presumo que tal vez esto sea en principio los últimos coletazos de esa gira de 20 aniversario y posteriormente continuará la actividad con esa nueva obra. Me da a mí. Pero en fin, las dos cosas que se mezclan un poquito, los conciertos que tendrán lugar después de vacaciones y también esa grabación de disco. Esas fechas tendrán lugar además con una banda como Vita y Mana, es decir, conjuntamente Skundefe y Vita y Mana estarán, Vita y Mana, lo diré bien al final, estarán haciendo esos conciertos acompañados también de Dawn of the Maya. No habrá cabeza de cartel entre ellos dos, según nos dicen, entre Skundefe y Vita y Mana, sino que alternarán en cada uno de los shows que el orden de las actuaciones. Y curiosamente, si Skundefe celebran el 20 aniversario, Vita y Mana celebran el 10º aniversario. Esas fechas de Skundefe ya anunciadas son las siguientes: el 3 de octubre estarán en Burgos en la Sala Hangar, el 16 de octubre en Pamplona en Central, 17 de octubre Bilbao en la Stage Life, 23 de octubre Murcia en Garaje Beat, 24 de octubre Valencia Rock City, 21 de noviembre Barcelona Bóveda, 27 de noviembre Valladolid Porta Caeli, 28 de noviembre Santiago de Compostela en Capitol, 12 de diciembre en Granada en la Sala del Tren y 19 de diciembre en Madrid en la Sala Boot. Nos quedamos con uno de los temas incluidos en ese recopilatorio. Nos vamos a quedar con el que resultó ser el tema inédito de ese recopilatorio de aniversario de 1994 a 2014 de Skundefe, este Algo Grande que ahora mismo escuchas.
Get the fuck out!
decimos, Vita y Mana serán los compañeros de batallas en esa próxima gira de Skunde F, y a Vita y Mana les tendremos también tocando antes de esa anunciada gira con Skunde F, por aquí por nuestra tierra, en concreto en Urduliz, en el homenaje a Joseba Amaro, guitarrista de W, que tendrá lugar el próximo día 8 de agosto. En ese cartel, aparte de Vita y Mana, estará W, la que fue su banda. También tendremos a Quagwar y a Hamlet, por lo tanto, buen cartel para homenajear a un músico, a un gran músico y mejor persona que nos dejó hace unos meses. Así que, recordando ese cartel, te lo voy a recordar, y ese homenaje, creemos que es una fecha importante, 8 de agosto, homenaje al desgraciadamente fallecido Joseba Amaro, guitarrista de W, en Urduliz, en su localidad. Estarán actuando Quagwar en W, Hamlet y los que ahora mismo escuchas. Vita y Mana, que, como digo, posteriormente pasarán por nuestra tierra también en esa gira junto a Skunde F. Aquí tenéis a un grupo que sigue estando, bueno, en los últimos años, fijaros, 10 años de trayectoria. Tal vez les conocimos hace cosa de 5 años o así. Y vaya intensidad que lleva la carrera de esta banda. Vita y Mana. 10 años de trayectoria para ellos, para Vita y Mana. Nos hemos quedado con un clásico de, por considerarlo ya así, de uno de los temas que se encontraban en el disco con el cual les conocimos, En otro lugar, y que no suele faltar, yo creo que nunca ha faltado en el repertorio de sus conciertos, al menos cuando hemos tenido nosotros oportunidad de ver a la banda. Así que enhorabuena por esos 10 años en los que el grupo se ha convertido en uno de las bandas más consolidadas que podemos tener ahora mismo en nuestra escena, con directos sobre todo que son absolutamente fulminantes. Ya decíamos que Stratovarius no iban a ser los únicos norteños, y en concreto los únicos finlandeses que iban a pasar por la península después de acabado ese verano, cuando nos metamos ya en el otoño. Ensiferun también estarán por aquí presentando también su música, y bueno, yo a veces veo estas fechas y digo, ojo, parece que vienen un poco buscando el sol, ellos que no lo deben ver mucho por ahí arriba. Y con los veranos tan retrasadillos que están llegando últimamente, pues tal vez en octubre pillen por aquí bastante buen tiempo. Porque la gira es extensa, ¿eh? La gira es bastante extensa por la península, llama la atención. El 15 de octubre Barcelona en Rasmatas 2, 16 de octubre en Granada en la Sala del Tren, 17 de octubre en Sevilla en la Sala Custom, 18 de octubre en Madrid en la Sala Caracol, el 21 de octubre estarán en Santiago de Compostela, después de un par de fechas que también tendrán por Portugal, en la Sala Capitol. El 22 de octubre estarán en Santander, en el escenario Santander, y el 23 de octubre estarán en Pamplona, en Villava, mejor dicho, en la Sala Totem. Así que vamos con uno de los temas del grupo, de los que suelen ser también fijos dentro del repertorio de sus directos. Nos quedamos con From Afar, un disco que a mí me parece en estas líderes del epic metal, o como lo quieras llamar, de los, no sé si decir imprescindible, pero de los grandes trabajos, y vamos con este Twilight Tower. Ellos son Ensiferun. We'll be right back. editado en 2009 y con fuerza y vigencia como para que el tiempo pase por él de manera espléndida. Grandes temas en estos sonidos por parte de una no menos grande banda llamada Ensiferum. Estos son los sonidos, la variedad, la diversidad de estilos que puede ofrecer nuestro estilo de música, esto llamado heavy metal, si lo quieres en un sentido más amplio, y luego con un montón de subgéneros donde podemos apreciar y encontrar diferentes formas de ver este arte y esta cultura. Esta es la forma en que lo expresa Ensiferum. Y desde Nashville, en Tennessee, nos llega Dark Hound, banda formada en 2009, debutaban discográficamente en 2014 y parece que quieren darle continuidad a su carrera con un nuevo EP llamado Oceans, del cual ya tenemos un adelanto. Así que vamos a presentar a esta banda calificada como heavy thrash. Bueno, yo creo que originalidad tiene el grupo para dejarnos de etiquetas y directamente disfrutarlos. Aquí los tenéis, Dark Hound. Calidad absoluta la de Dark Hound con este trabajo Oceans que verá la luz el próximo día 10 de julio. Una semana más tarde, el día 17 de julio, tendremos también a la venta lo nuevo del grupo de San Francisco Orchid, el EP que nos presenta la banda, lleva por título Sign of the Witch. Así que vamos a ir directamente con ellos, precisamente con el tema que dará título a esa obra. Otros que suenan igualmente de cine, al igual que los anteriores. Orchid. Fantástico, lo nuevo de Orchid, The Sign of the Witch, tema que da título a ese EP. Cuatro temitas, los que se van a incluir en el mismo. Te lo preestrenamos, te lo anticipamos a la venta el próximo 17 de julio. La idea es que si te gustan las bandas, pues lo recuerdes, porque no sabemos si volveremos a reincidir en ello en próximos programas o tal vez, como suele ocurrir, dada la cantidad de novedades que uno recibe, pues a veces hay bandas que pasan una vez por estos micrófonos, los pinchamos una vez, suena una vez una canción y a partir de ahí pues tal vez no podamos reincidir en ello, pero decir que la sensación es bastante buena en torno a este nuevo trabajo de Orchid que te acabamos de presentar aquí en La Mirada Negra, te recuerdo. que este es el programa que estás escuchando ahora mismo, que se emite en directo en tres lugares diferentes. Lamiradanegra.es, nuestra página web, en Zopimpe Irratia, 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Edición de miércoles, por lo tanto, de manera muy especial destinada a BFM, desde donde te puedes descargar y escuchar cada una de las ediciones de miércoles de este programa, bfmradio.com. Además tenemos otras emisoras que nos emiten, que nos difunden también, como puede ser FM Senker, como puede ser Tala Radio o Marea Rock. Así que, lo dicho, quien no nos escucha, pues será porque no quiere. Porque si no, también tenéis nuestra página web, lamiradanegra.es, donde unas horas después de terminado el programa, tienes ya colgado el podcast para descargártelo, para llevártelo donde quieras, para escucharlo en streaming, si así lo prefieres. Es decir, las mayores comodidades para que, no para que escuches ya este programa, sino para que de alguna manera pueda llegar hasta tus oídos esta música que tiene tanto que decir. Y con bandas que siguen haciendo de la escena algo totalmente rico. Es el caso de Vortex, banda gallega que debuta con un trabajo titulado Confessions. Dentro de un metal moderno, sin mayores tampoco etiquetas, metal moderno diría yo, muy influenciado por ciertas bandas tipo Avenged Sevenfold, Trivium. Yo también le metería en algunas partes más agresivas al lado de gente como God Forbid, un poco en esa tendencia americana. Y bueno, una banda que en cualquier caso pues nos ha sorprendido. Un debut, gente muy joven, que sorprende por dos cosas, por la calidad que posee y por la originalidad que saben plasmar en un trabajo al que tampoco le falta, por otro lado, personalidad. De aquí en adelante veremos hasta dónde pueden llegar. Lo cierto es que debutan con el mejor pie. Os vamos a dejar con sus palabras. Decir una cosa, que al principio de la entrevista tuvimos que hacerlo dos veces, no lo vais a escuchar evidentemente, porque estábamos grabando, que bueno, fue una anécdota, estábamos grabando, estaba lloviendo el día que entrevistábamos a la banda, estábamos en la calle, nos refugiamos en una pequeña oquedad que hay en el ayuntamiento de Baracaldo, donde hay una puerta, pero bueno, que no se utiliza para nada, la puerta que da a la parte de atrás. Yo creo que no he visto nunca a nadie ni entrar ni salir por ahí, aunque alguna vez seguramente pase, pero bueno, tiene que ser casualidad. El caso es que llevábamos como un minuto de entrevista y vamos, vino el de seguridad y nos dijo que ahí no podíamos estar, aunque fuera la calle, pero bueno, estábamos simplemente un poquito refugiados por la lluvia, así que sin más nos marchamos y empezamos de nuevo otra vez la entrevista con ellos. Lo digo porque creo que alguna referencia hacíamos al comienzo de la entrevista a que volvíamos a retomar la misma, para que entendáis por dónde venían un poco los tiros y qué es lo que había pasado antes. Así que bueno, sin más, simplemente una anécdota, os dejamos ya directamente con ellos, primero con su música y luego con sus palabras. Vortex.
a presentar en profundidad este primer trabajo que nos llega de los gallegos Bortes, en concreto de Pontevedra, formados en el 2011, una banda que nos presenta un primer disco de título Confessions, con un estilo personal, cuidado y desde luego original, algo por lo cual yo creo, pues en principio hay que dar la enhorabuena por ello y las gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Y bueno, hablando un poco de la gestación de la banda, desde que os formasteis en 2011, ¿qué es lo que ha ocurrido en el grupo hasta que llegamos hasta este Confessions definitivamente?
Pues nada, la cosa empezó con otros componentes casi, nos dedicamos a hacer pues casi covers de bandas míticas de los 80 y así, hasta que bueno, nos centramos ya con la formación ya completa, con la actual, y decidimos pues sacar el proyecto del disco para tener algo que presentar en los directos a la gente y por internet movernos mejor y esas cosas.
Y en principio haciendo versiones, yo supongo, de grupos clásicos, ¿no? Además, bueno, antes mencionábamos, como hemos empezado la entrevista por segunda vez, ya lo explicaré, gente como Metallica, como Judas Priest y demás, pero finalmente lo que propagáis es un estilo bastante más personal y moderno, diría yo.
Hombre, sí, nuestras influencias de toda la vida siempre fueron Metallica, Judas Priest, yo qué sé, Iron Maiden, por decirte ejemplos de aquella época, pero decidimos pues ahora centrarnos en un rollo más actual, irnos más a Trivium, Ballet for My Valentine, pero aún así coger un poco de todo y un poco de nuestra personalidad y de ahí sale Bortes.
¿Ha ido influyendo el tema de ir cambiando de componentes, lo que cada uno ha podido ir aportando en un determinado momento hasta finalmente fraguar este vuestro estilo?
Pues la verdad es que no, porque lo que es componer empezamos cuando con esta formación, por decirlo así. O sea, no se nota nada, porque antes de tener cambios era todo versiones, como ya te dije, no se nota en ese sentido.
Y bueno, hoy en día ya sabéis que las bandas de versiones casi están más de moda que las bandas de temas originales, ¿no? Pero también supongo que como músicos dentro de vosotros está el tema de la inquietud de hacer algo que sea realmente vuestro, ¿no?
Pues ahí no he entendido del todo.
Digo, que hacer versiones hoy en día está prácticamente de moda. O sea, es que son, si quieres ver un grupo nuevo que realmente meta gente, casi que hacer versiones de bandas tributo, es lo que se lleva. Pero digo que dentro de vosotros, como músicos, está el tema también de sacar lo que realmente sea vuestro, ¿no? La inquietud de hacer vuestra música, vuestro estilo. No ir a lo fácil, vamos.
Sí, hubo un momento que dijimos que no queríamos seguir tocando versiones porque queríamos tocar nuestros temas, algo propio, algo hecho por nosotros, y fue cuando empezamos con el proyecto del disco. Entonces empezamos ya a mirar las influencias que teníamos, las que queremos hacer, el estilo que queremos hacer, y tiramos por ahí y dijimos no cover más.
Y sobre todo influencias, yo sobre todo diría muy muy americanas, ¿no? Moderno, metal, americano, por poner una etiqueta. Yo odio un poquito las etiquetas, ¿no? Pero ya sabéis que somos prensa y todo es encasillar, y decirle un poco a la gente, indicarle por dónde van los tiros. Yo diría que por ahí vienen un poco, ¿no? De ese sonido americano. Hay bandas que vosotros no habéis mencionado, igual son un poco más agresivas que vosotros, pero yo os comparaba con ellos, Adult Fall, God Forbid, también son bandas a las que de vez en cuando pues me viene ese ramalazo, porque al fin y al cabo también es un grupo que, vamos, que metéis vuestra agresividad, vuestra caña.
Hombre, sí, tenemos, yo creo que es una mezcla del metal americano y del inglés, la verdad, porque Ballet for My Valentine, por ejemplo, son de Gran Bretaña y es una de las grandes influencias que tenemos.
Anglosajona, al fin y al cabo, ¿no?
Sí. Y Trivium son americanos y también es otra de las principales que tenemos. Es una mezcla, ¿no? Yo no creo que seamos más americanos que británicos, la verdad. Somos Bortes, la verdad.
Sobre todo fundamental también liberarte un poco de la influencia que está tan dada en el metal moderno actualmente, de metalcore y demás, que está muy trillado, claro. Y vosotros sí que de ese palo, aunque alguien os pueda en un momento de emparentar con ello, yo considero que sí que os libráis totalmente de eso.
Es un estilo que nos gusta bastante, la verdad, que solemos escuchar mucho en casa, pero al estar tan colapsado, si es la palabra, no sé, decidimos no meternos mucho en ese mundillo, porque ahora mismo al estar tan de moda hay muchas bandas que hacen ese estilo, y cuanto más nos alejemos de ahí, pues más originales vamos a ser, supongo. Y nada, pues, o más.
¿Cómo ha sido lo que es la grabación del trabajo? ¿Tenéis experiencia previa? Porque sois gente muy joven en el grupo. No sé, ¿con la media de edad por dónde anda más o menos?
21 años.
O sea, la media de 20 con algo.
29, 20.
O sea, gente muy joven. Yo no sé si habéis tenido alguna experiencia de este tipo en un estudio. La seriedad que yo requiere, ¿no? El tener estar trabajando también con un productor. No sé si os pillaba totalmente verdes, por decirlo así, o alguna experiencia previa teníais.
Hombre, antes lo que hicimos fue grabar maquetas. Entonces tuvimos una pequeña experiencia antes grabando las maquetas para tener algo de lo que empezar, enseñar a la gente, que realmente no tuvo realmente nada que ver con lo que es el proyecto del disco. Que el disco ya estás metido en tu estilo, te metes con reproducciones y con todas las movidas, que al final ya es una seriedad que todo lo anterior no te implica.
Que son las maquetas que hablábamos antes en la otra entrevista,
sí.
Que era un estilo nada concreto, que cada uno tiraba por su palo, yo hago este tema, este hace el otro, y al final era un popurrí ahí de estilos. Y al final decidimos centrarnos guay y decir, pues vamos a ir por este palo, que es lo que hacemos ahora.
¿Cómo ponéis las ideas en común? ¿Hay alguien que lleva un poco la batuta o al final, sobre todo en el aspecto musical, en el letrístico, sí que supongo que hay alguien que puede llevar más un poco la voz cantante, por decirlo así, pero en el nivel de composiciones, ¿cómo ponéis un poco en común todas las ideas?
Yo creo que un poco de todos.
Solemos componer en el ensayo,
sí.
Como mucho llevar una idea previa, pues una de las guitarras o una melodía de voz o algo así, pero nosotros pasamos muchísimas horas en el ensayo juntos y los temas acaban siendo de todos a la vez.
Depende mucho del tema. Hay temas que se habla antes en conjunto la estructura y a partir de ahí empezamos a sacar riffs, o empezamos la canción por un riff, o empezamos la canción por el estribillo que sale, la melodía de voz. Es decir, o sea, ya te digo, depende del tema, pero normalmente nos metemos en el ensayo y a partir de ahí sale. No suelen salir las ideas en casa y luego las llevamos al ensayo. Es más o menos, depende.
Sí que a nivel de letra sí que está apuntado, ¿no? Que Jacobo Sanz, el cantante de la banda, es un poco el que más escribe. No sé si porque para este primer disco se ha dado así, porque puede ser un poco también lo lógico, ¿no? Que el que canta suele ser muchas veces, además, el que le gusta interpretar lo que él siente, ¿no? A nivel de letras. Pero bueno, explicándonos por qué se ha dado así.
Hombre, básicamente a mí me gusta cantar, o sea, expresar lo que yo siento. Entonces me gusta que la letra, no sé ahora cómo explicarlo, pero me gusta expresarme, claro. Yo, ¿sabes? Que ahora que si otro quiere hacer una letra, pues no hay problema. Este hace bastante en sus partes, le gusta hacer lo suyo también para poder expresarse. Pero ya te digo, me gusta siempre que no me piden ellos que quieran hacer una letra, yo tiro para adelante porque me gusta sacar mis ideas y todo.
Además, el título es bastante explícito, Confessions, lo cual yo entiendo que tiene una importancia a lo que se cuenta en el mismo, ¿no?
Sí, sí.
Esas confesiones que también le pueden dar un sentido un poco más profundo dentro de la caña que vosotros hacéis, pero con ese halo, ¿no? Que puede haber en cierta parte, pues de requerir el introducirte un poco en lo que es el concepto, lo que nos cuentan las letras, no digo que sea una obra conceptual, pero sí, vamos, que requiere esa parte reflexiva también para quien lo escucha, ¿no? Yo por lo menos así lo entiendo. ¿De qué hablan un poquito esas letras de forma general? A ver si ello que también ha inspirado lo que es el título, ¿no? De Confessions.
Bueno, en resumen, es un poco una guerra interna del que lo escribe, por decirlo de alguna manera. Son críticas a muchas cosas que tampoco quiero mencionar.
¿Sí, por qué no hay mordaza o por qué? ¿Por qué no quieres mencionar?
Lo que sea. Nada, ya te digo, muchas son de cosas que te hacen sentir mal. Y lo sacas en forma de canción como una crítica, y es el resumen básicamente.
Pero es bastante abierto, tanto puede haber temas políticos como algo de amor, como algo de crítica en general de la vida, por así decirlo. O sea, la mezcla de estilo un poco representa con las dos voces. Un poco como con el gutural gritas al mundo lo que estás sintiendo, y con lo otro es más bonito.
Las partes en gutural tengan más agresividad y las otras sean más
nivel,
sí, claro, sí, letra. Intenta nivel expresar con cada parte, pues, un sentimiento distinto.
Esa alternancia de melodía y agresividad que tanto se ha dado en los últimos años, pero que todavía cabe el resquicio de, bajo mi punto de vista, hacerlo sin que sea algo repetitivo o estereotipado. Es decir, que yo pueda escuchar el disco y me pueda sorprender, que no me esté esperando siempre un estribillo melódico, una parte agresiva donde ya previamente podemos esperarlo, sino que sea un poco sorpresivo, y también vosotros lo habéis conseguido sin hacer tampoco unas canciones de un enrevesamiento tremendo, ¿no? Lo habéis conseguido, pienso yo. No sé si intencionadamente, si vosotros también sabíais, o sea, pues eso, el trillo que está en un estribillo melódico, luego agresividad, y también vosotros sois conscientes, o tal vez sale de forma natural.
Bueno, eso es algo que yo creo que pensamos más ahora que en el disco, ¿no?
Sí, sí.
Ahora los temas que están saliendo ahora sí que le damos más importancia a la hora de pensar, de no aburrir con ciertas cosas, con ciertos recursos.
No caer en la monotonía.
Sí. Uh-huh.
Que sorprendas al que está escuchándolo. Que no, no piense que la primera canción sea igual que la segunda, la tercera y la cuarta.
La verdad que en el disco fue un poco... Sí que lo pensamos, claro, pero no tan... tanto como ahora, fue un poco más improvisado, por decirlo de alguna forma.
Bueno, estáis por el inglés para cantar vuestras canciones, que os puede dar, haciendo el estilo que hacéis, un poquillo, un tono más, no voy a decir salida internacional, porque como están las cosas, nunca se sabe a dónde puede llegar una banda, por desgracia, y decir dejo todo y me voy de gira, pues hombre, es algo por lo que sois jóvenes, podéis apostar perfectamente, y no os diría yo que no lo hicierais, podéis hacer lo que queráis, pero es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que os puede emparentar con cualquier banda que esté llegando a día de hoy, por lo menos yo os digo que escucho muchísima música, cualquier banda que me llega del norte de Europa, que me llegue de Estados Unidos, pues yo puede ser el caso que no tenéis por qué envidiar pues, para nada a ellos, ¿no? Y el hecho de cantar en inglés también os da esa posible salida internacional para un estilo como el vuestro. Lo mismo os digo, no sé, es la típica pregunta, ¿no? De por qué en inglés, pero no sé si realmente es un poco esa mira o directamente es porque es la forma en la que os gusta expresaros en esta música.
Bueno, eso siempre lo hemos dicho. Nosotros escuchamos música en inglés y queremos que nuestra música pues sea en inglés, porque es lo que más nos gusta y queremos que nuestra música nos guste. Y ya, a mí personalmente, me siento mucho más cómodo cantando en inglés que en castellano. No sé por qué, pero... Y me es más fácil también. También creo que es más fácil en general escribir en inglés que en castellano, a pesar de que no sea tu lengua. Y no sé, es más por eso, por las influencias que tenemos, que por otra cosa. Pero ya te digo, es eso.
Come out, this is
pleasure mixed with a little rage. It has come time for you to return, because this is your time to die.
Están Vortex, invitados hoy en La Mirada Negra, primera obra para ellos, muy jóvenes, pero fijaros qué madurez, qué originalidad, qué estilo tan personal, tan moderno, tan actual, cuántas cosas que decir. Decirte también que el tema que hemos pinchado para abrir la entrevista era In Danger y este que has escuchado ahora mismo, This Is Hell. Ambos se encuentran dentro de Confessions, la obra que tenemos entre manos y que nos ha presentado la banda de Pontevedra. Vamos con la segunda parte de la entrevista. Seguimos con Vortex.
Bueno, antes habíamos hablado del sonido. Hablándonos un poco de Zoilo Santiago, en lo habéis grabado en Zoilo Unreal Studios. Hablándonos un poco de dónde están esos estudios, por qué los habéis elegido, si es un poco la cercanía y qué pretendíais también con ello, ¿no? Hablándonos un poco de ello.
Los estudios estos están en Marín, en Pontevedra, Galicia.
Están en casa.
Están en casa, en nuestra casa. Estuvimos barajando muchas opciones, intentar encontrar lo más económico que suene lo mejor posible. Y encontramos este hombre que la verdad lo que hace es una maravilla con lo que tiene. Graba que tal. Y fuimos allí. La verdad no. Era la comodidad de poder grabar en tu casa. Porque en las otras maneras tenías que desplazarte, irte muy lejos. Ya se te sale de presupuesto. Y bueno.
Aparte es un tío muy majo, muy trabajador.
Suena muy bien el disco, la digo,
Sí, muy recomendable, muy recomendable.
No hace falta andar poniendo el sello de que has ido a Finlandia a masterizar para que, no sé, dar un poco más de relevancia casi publicitariamente hablando, sino que desde una zona igual un poco más modesta, más sin salir de vuestra tierra, como hemos dicho, también se puede llegar a sonar así de bien.
Sí, podemos asegurar que el sonido ha mejorado bastante desde que grabamos nosotros.
Y luego en directo, ¿cómo sois? ¿Representáis perfectamente lo que es el disco? Se aumentan las sensaciones, que yo creo que es un poco lo suyo, porque a veces se plasma un trabajo tan bueno en estudio que luego llegas al directo y es un marrón, porque vas con la gente que ha escuchado el disco, vamos con una sensación tan buena que no siempre ocurre que la banda sea capaz de redondear, de rematar la faena en directo, donde yo creo que es que hay que hacerlo, pues eso, cuando hay que subir esa intensidad y esas sensaciones.
Bueno, nosotros intentamos que siempre que grabamos algo, que después podamos hacerlo en directo. O sea, todo lo que hacemos en estudio lo hacemos después en directo. Y yo creo que incluso en directo damos un plus más de sonido, le damos más potencia, tenemos mejor equipo incluso y
dale que se motiva. Que hablando de potencia, la batería es importantísima, claro.
Sí, la batería. Pero bueno, las críticas en directo en general sobre nosotros suelen ser bastante buenas, que es lo que buscamos obviamente, pero me refiero que no somos un grupo que nos digan cambiáis mucho del disco a directo. Nos suelen decir que en directo bastante brutales, la verdad.
Desde dentro, la verdad es que yo creo que es mejor que el disco. A mí por lo menos me suena que ganamos en directo, por lo menos, desde dentro. No sé, desde fuera las críticas ya dicen que sí, pero ya te digo, desde dentro lo que se ve es que es positivo.
Importante, además cuidar eso en el estilo que hacéis vosotros también, sobre todo, es importantísimo. ¿Y qué tal la respuesta hasta ahora? Porque el disco salió, yo lo recibí hace algunos meses, no sé exactamente cuánto antes de lo que yo lo recibiera había salido, es ya estricta novedad, pero vamos, que ha salido hace ya algún tiempo, suficiente como para valorar esa experiencia de tener un primer disco y ver qué es lo que os habéis encontrado, cómo ha repercutido y no sé, qué os está llegando por parte de la gente.
Pues el disco hacemos ahora el día 26, el aniversario, lo sacamos hace un año y la verdad bastante bien, lo presentamos en Pontevedra con Sociedad Alcohólica, de muchísima gente y tocamos por toda Galicia, ahora fue cuando decidimos salir fuera, pero la verdad muy buena acogida, tanto en críticas, en medios como vosotros, en la gente, yo creo que muy buena acogida, va a ser un primer disco, gente tan joven como nosotros. Yo creo bastante bien.
Decimos, a pesar del panorama, ¿no? Que muchas veces nos estamos quejando mucho de cómo está, pero bueno, también es el tema de tirar un poco para adelante con ello, ¿no? Y el valorar, pues eso, lo que vais consiguiendo. Vosotros decís, bueno, somos un grupo joven, es el primer disco, y bueno, cuando menos está bien, ¿no? No está la cosa tan mal como decimos los que llevamos igual un poco más tiempo viendo un poco la escena y viendo lo mal que se trata la música, lo muchas veces en el olvido que pueden quedar bandas como vosotros, que podéis ser una nueva sensación para el metal, así dicho, ¿no? Ese titular que quedaría tan bonito en una revista, la nueva sensación del metal, Vortex, ¿no? Claro. Pues es decir, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Porque si es alguien que está aportando algo nuevo. Vosotros en principio, pues supongo que sí que estáis encontrando motivos de aliento, ¿no? Para tirar para adelante.
A ver, la cosa está jodida, eso está claro, que no está fácil para nadie, pero nosotros estamos contentos realmente, porque solo con un año de disco, a nuestra edad, somos jóvenes, tenemos ya un primer disco, ahora mismo estamos de gira, hemos salido de casa. Realmente estamos yendo a los sitios, estamos teniendo acogida en los lugares, se nos conoce así, o sea, no, yo creo que está bastante bien para la edad que tenemos y ser un primer disco. Luego a ver cómo sigue la cosa.
Sí, así está muy mal todo. Vayas donde vayas, el público no es el que debería ser, no se trata la cultura como se tendría que tratar, el IVA está como está, las salas te cobran lo que te cobran para ser como ayer, que te ponen un equipo un poco...
Bueno, sí,
y prehistórico. Prehistórico, sí, te encuentras con...
¿Ayer que fue? En Santander.
Te encuentras con promotores que... Bueno, te tratan un poco mal y bueno, hay un mogollón de cosas que cambiar. Pero dentro de lo malo, nosotros intentamos, tirar para adelante.
Hay que tirar para adelante. Sí, también hay que decir que sois un grupo independiente totalmente, ¿no? El trabajo es autoeditado. No sé si hay alguien a nivel de compañía, pues de momento no. No sé si hay alguien con el que hayáis contactado. Y a nivel de manager, alguien de que os hayáis rodeado, precisamente para que os proteja un poco de eso y sea el que lleve las gestiones, ¿tenéis o sois vosotros solos? Es lo que ocurre muchas veces, ¿eh?
Tenemos, pero bueno, básicamente soy yo y la productora que monté con Simone, que es la chica que está acompañándonos, pero básicamente sigo haciendo el mismo trabajo que hacía antes. Yo me quiero dedicar a eso, entonces es lo que estoy estudiando y tiro con ellos.
O sea, que para el futuro no solo como músico, sino también en ese aspecto, ¿no? Un poco más de oficina.
Claro, yo es lo que intento. Sí. Mi trabajo, aparte de Vortex, es lo que hago.
O sea, ¿te lleváis más bandas en la oficina?
En Galicia sí. Llevamos un par de bandas más. Llevamos a In Vivo y a Raiva, a Dar las Gracias de Vivo, bueno, de estilos dispares, pero queremos centrarnos en metal y hacer más cosillas. Ahora es la primera gira que hacemos, pero bueno, poco a poco ahora intentar entrar en los festivales y cosas así. Lleva un trabajo previo con una banda con nosotros. Lo primero la promoción para darnos a conocer, después contactar con la gente. Ahora, por ejemplo, vamos a Madrid con Mutant Squad, intentar hacer contacto allí con gente. Es complicado.
Más bien management y no sello discográfico, entiendo, ¿no? Lo que hacéis.
Sí, es management.
Y compañías y demás habéis intentado contactar, porque yo creo que lo que tenéis entre manos pues merece la pena. Lo que pasa que también lo que decimos siempre, y no es por ser repetitivo, pero que es así, porque las compañías hoy en día ya nadie llega y te dice, me dice aquí que os voy a grabar el siguiente disco. Bueno, es raro, puede pasar, pero venid aquí, que grabamos el siguiente disco, pagamos la grabación y pagamos la promoción y demás. Pues hoy en día eso no funciona así, pero bueno, ¿habéis intentado alguna...
Sí, con sellos hemos contactado y de hecho estuvimos a punto de cerrar varias cosas. Lo que pasa es que lo decidimos hacer con Rock CD, es le mandas tú las cosas y te hace la distribución del disco. De hecho, fueron los que nos metieron en Spotify, en iTunes y todo esto. Más distribución desde casa.
Sí.
Y teníamos algún sello que se había interesado, pero claro, nosotros tenemos un presupuesto limitado, entonces preferimos dejarlo para más adelante.
Bueno, haciendo un año que ha salido el disco, ¿qué tenéis planeado? ¿Qué tenéis en mente? ¿No? De momento estáis tocando. Hoy en día un disco pues hay que estirarlo, pues porque grabar un disco al final es inversión, dinero, que luego por desgracia muchas veces no se recupera. Pero bueno, sí que hay que reponerse para el siguiente. Ojalá que pronto cambien las cosas y volvamos a estar con disco por año porque es posible, ¿no? Pero bueno, ¿tenéis ya en mente, después de pasar un año, hay nuevas canciones, hay nuevas composiciones, hay nuevas ideas y nuevos planes?
Lo primero que se me pasa por la cabeza es grabar dentro de un año ya. Sí, ya es lo primero. Pero sí, por ahora tenemos casi tres temas nuevos que la verdad nos entusiasman bastante. Sí, yo creo que sigue la misma línea de Confessions, pero yo creo que sube uno o dos escalones más y se va a notar un poco el cambio de calidad, yo creo. Por lo menos es lo que a mí la sensación me da. Y no sé, pues este año...
Intentamos marcarnos objetivos, es decir, cuando sacamos el disco nuestro objetivo era sacarlo. Una vez que lo sacamos dijimos, pues hay que ir pensando ya en qué hacer después, la gira. Después de la gira, pues el segundo disco. Ahora, al acabar la gira intentaremos ya meternos a producir todos los temas y lo que decía él, intentar subir la calidad, subir de nivel.
Pero os habéis puesto el nivel ya de por sí bastante alto, vamos. ¿Por qué palo irán esos temas? ¿Afianzaréis el estilo? ¿Nos vamos a llevar alguna sorpresa? ¿Va a haber más agresividad, más melodía? No sé.
Pues yo creo que más de todo. Yo creo que va a ser lo mismo, pero no sé cómo explicarlo. Sí, mejorado no es exactamente...
Mejor pensado, más que...
Sí, mejor elaborado.
Cada parte tiene su sentido mejor hecho. Es que no sabría explicar realmente cómo es, pero...
Más madurado, tal vez.
Más sí, maduro y mejor compuesto.
Que fijaos que madurez es una palabra que yo utilicé para la crítica que hacía de este disco, porque me sorprendía la madurez que había aquí. O sea, me parece increíble que con apenas 20 años seas capaz de plasmar un disco que se sale un poco de tópicos. Vamos, que es una cosa que tenéis ese paso avanzado, ¿no? De que sois maduros desde este momento. No sé a qué se puede deber, a qué no, porque no es lo más habitual, ¿no? En una banda joven, pues se dejan ver ciertas fisuras que no quedan del todo cerradas, ¿no? Vosotros no sé cómo lo habéis conseguido, pero vamos, que madurar, lo que es el estilo, lo tenéis perfectamente conseguido.
Es lo que te decía antes, pasamos muchas horas en el ensayo juntos, somos cuatro grandes amigos que vamos juntos a todos lados, entonces tenemos esa complicidad y, ya te digo, esas horas juntos de ensayo y de tocar, que ya sabemos qué va a hacer cada uno en cada momento, entonces yo creo que la madurez viene por ese palo, por ensayar tantas horas como ensayamos nosotros.
Y hablando un poquillo de lo que puede ser la insignia del grupo de ahora en adelante, esa V, esa X, que al final se convierte en un símbolo para vosotros. ¿De qué es la idea? Porque pues es un símbolo, yo cuando menos llamativo, y que puede ser, en principio, la idea que sea vuestra insignia, lo que os identifique de ahora en adelante.
Eso me encargué yo. Y, a ver, realmente...
Si hay algún significado oculto, nos lo dices.
Bueno, es más un tema artístico, realmente. Entonces quise hacer una portada, pues que molara, o sea, así como está... Y sí, es un poco, no sé, es que no sabría cómo explicarlo, sí, es un poco una movida abstracta. Entonces, ya que estamos hablando de Confessions, el tema con todo su lineado geométrico y todo con el símbolo de la VX, que es Vortex, en el medio, pues a lo mejor representa un poco como todo lo que envuelve alrededor de lo que en el centro sería lo que es Vortex.
Pero tenemos el logo, que es el que tiene aquí tatuado, y a partir de esto fue donde sacó la idea para hacer esto.
Todo satánico, ¿no? Así.
Parece, sí, alguno tiene confundido ya, sí. Sí, cuando lo hice, la verdad, no. Pero bueno, a ver.
Bueno, pues Vortex, una banda que recomendamos desde aquí, desde La Mirada Negra. Para nosotros es un placer charlar con vosotros. Enhorabuena, de verdad, sinceramente, por este disco, por el estilo que habéis plasmado y por lo que se atisba. No ya en este presente, sino ya de cara a vuestro futuro, que yo creo que es un grupo que vais a hacer mucho ruido. Ojalá que haya esa constancia, esa posibilidad de también tenerla, de continuar, ¿no? Porque a veces también hay muchas veces, pues, los problemas típicos, siempre acabamos encontrando, por desgracia, bandas que por lo que sea pues no pueden continuar porque hay muchos cambios de formación y demás. Con vosotros en concreto, pues que pueda haber las posibilidades de que continuéis, de que sigáis haciendo las cosas también. Y por mi parte, pues nada más, daros las gracias por esta entrevista y que añadáis lo que queréis para terminar.
Primero daros las gracias a vosotros por la crítica y por esta entrevista
y un saludo desde aquí.
Marcos Higado, que tiene labia.
Que la gente que venga a los bolos a mirar nuestro directo.
Importante, importantísimo. Hasta otra.
Muchas gracias.
Lost your
Hemos tenido esta entrevista con Vortex, banda recomendada. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Un grupo de metal moderno, pero fijaros lo que es un tema como este, esos solos de guitarra, como resuman también haber mamado precisamente de los clásicos, como ellos mismos nos decían en la entrevista. Eso sí, remozando completamente la propuesta. Nosotros hemos quedado prendados de este disco, que además creo que promete todavía mucho más de cara al futuro. Esperemos no perderles la pista a los gallegos. Seguimos, había anunciado que hoy teníamos novedades, adelantos de lo más interesantes, también de grupos más grandes todavía en cuanto a nombre de lo que hemos pinchado hasta el momento. Hablamos ahora mismo de Fear Factory, uno de los que podemos considerar pioneros prácticamente en esto del metal industrial, en cualquier caso de los absolutamente referentes para todos. Su próximo disco llevará por título Genexus y se editará el próximo día 7 de agosto. Ya os anticipamos cómo suena, de esta manera. Esto es lo nuevo de Fear Factory, trabajo aún no editado, pero sí con un single de adelanto como este que hacemos extensible hacia ti y hacia tus oídos. También nos adelantamos en el tiempo con lo nuevo de Slayer. Repentless es el título de la obra y este es el tema que le da título. Se han anunciado pues toda la lista de temas que componen el álbum. Tampoco os las voy a leer entera porque mi inglés tampoco es muy bueno, pero si queréis buscar en la red seguro que encontráis noticias publicadas al respecto. Lo que sí podemos hacer es compartir contigo algo de lo nuevo de Slayer. Aquí está sonando. You feeding up. fecha oficial de salida del álbum es el próximo 11 de septiembre. Promete, promete y mucho este nuevo trabajo de Slayer, como promete la gira junto a Anthrax y Bellertag, que tendrá lugar en los siguientes días en Bilbao. En la Santana 27 estarán el 30 de octubre. El día 31 de octubre estarán en La Coruña, en la Sala Coliseum. El 1 de noviembre en Madrid, en la Sala La Riviera. Y el día 3 de noviembre en Barcelona, en la Sala Rasmatas. Una gira que conviene no perderse. Desde luego hay que prepararse para ello. Y además, os digo, porque les hemos visto este fin de semana en el Askena, que Bellertag es otra razón para no perderse esta gira. Luego os hablaremos un poquito más de esa banda noruega que acompañará a los grandes Anthrax y Slayer, tal vez como una propuesta más desconocida, pero que bien merece la pena ser vista y que deje de ser precisamente tan desconocida. Bueno, seguimos con grupos que esta vez los tenemos de manera más inminente aquí encima de nuestros escenarios. Hablamos de High on Fire, que estarán este próximo domingo, día 28 de junio, en la Sala Café Anchoquia de Bilbao, con nuevo trabajo titulado Luminiferus, que se acaba de editar ahora mismo, apenas lleva 6 o 7 días en las tiendas. Así que extraemos algo de ese explosivo trabajo de una banda que en los últimos 15 años, desde que debutaron en el año 2000, pues llevan una envidiable carrera consistente y tremenda. Y este trabajo vuelve a dar fe de ello. High on Fire, su nuevo disco Luminiferous.
Time.
auténtica detonación. Parece mentira que sean un trío. Pues sí señor, eso es lo que son capaces de hacer. Estos Highs on Fire que se presentarán en directo este próximo 28 de junio en Bilbao Café Anchoquia, 29 de junio Madrid Sala Arena y 30 de junio Barcelona Rasmatas 2, presentando ya canciones de este nuevo disco recién editado, acompañados por una banda pues la cual pues poco conozco, llamada Ortodox, que intentaremos pasarnos también a verla. Así que lo dicho, ahí queda esa recomendada gira, esos recomendados conciertos de Highs on Fire. Y estrenado, Luminiferous. Espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, es que es importante el poder ver a las bandas que abren pues las jornadas, como en el caso de la Askena, y vamos ya a ir con ello, con esa crónica de la segunda jornada, 20 de junio, en Mendizabala, nueva edición de la Askena Rock Festival. Te contamos lo que hicieron ZZ Top en el pasado programa. Ahora toca hablar de esa segunda jornada donde no había una banda tan de campanillas, tal vez, en el cartel. Pero, bueno, yo creo que sí que había en general para nosotros más bandas más interesantes, donde las guitarras sonaban de verdad. Porque, bueno, la verdad que en esta Askena, en esta edición, a mí me costó, sinceramente, mucho encontrar grupos que yo entendiera que eran de nuestro rollo, que eran de nuestro estilo, que en este programa merecía la pena que sonaran. Tal vez ha sido el que más me ha costado precisamente encontrar grupos que sean auténticamente de rock. Hombre, el festival es de rock, pero claro, le dan a muchos palos muy muy diferentes y a nosotros se nos va un poco del rock duro, del hard rock, del heavy metal, muchas de las propuestas que el Askena está teniendo. Pero luego es curioso, porque en esta jornada teníamos de cabeza de cartel a unos auténticos metaleros como Mastodon, lo cual pues demuestra también el eclecticismo que puede haber dentro de un mismo cartel en el Askena Rock Festival. Cumplimos con lo que dijimos en el programa, que íbamos a ir a cubrir el segundo escenario, bautizado como Bobby Case, todos los grupos. Es decir, que nos tocó estar desde primera hora de la tarde, a las 5:20, para ver a Black Horde, y terminar casi a eso de las 3 de la mañana viendo a Bel Air Tag. Tan solo yéndonos al escenario principal, al BB King, que es como se denominó, para ver a Mastodon, y pasando por completo del tercer escenario, King Fowley, que bueno, no, en principio no sé si me pude perder algo bueno o no, porque tampoco controlo de todos los grupos que están tocando, que estaban tocando en el festival, pero en principio pienso que no había nada que tan reseñable como lo que podíamos ver en ese segundo escenario. De hecho, antes de empezar a hablar de lleno de los conciertos, vamos con la banda que abría la noche. Se incluye dentro de la noche, mejor dicho, la tarde, porque eran todavía las 5:20 y pegaba un sol en ese momento en Gasteiz bastante considerable. Y ahí abrían Black Horde, una banda de Gijón, de la cual no teníamos demasiada referencia, así que llevan 10 años funcionando, que les ha costado un montón el encontrar un batería estable. De hecho, creo que han pasado en estos 10 años como 7 baterías por la formación. La sorpresa fue que el que vimos allí en el escenario era Marco, el cual había sido batería de Avalanche. Nos llevamos una sorpresa, y la verdad que con una simple batería como la suya le aporta a la banda la fuerza y la pegada que requiere un estilo como el suyo. Antes de profundizar un poco más en toda la jornada, les escuchamos. Black Horde, After School, así suena la banda de Gijón.
Little man, pain, we're gonna make it sin.
Estos sí son una banda dura y arrancaban en la tarde intentándose ganar a un personal que poco a poco se fue agolpando delante del escenario. Al principio estaban prácticamente, bueno, aquí era un solar, pero el público se fue acercando y fue generando un buen ambiente que también se supo ganar la propia formación con un simpático Faisán al bajo, que era el que llevaba un poco la voz a la hora de presentar las canciones, no le faltó alguna que otra coña, y Tamara la guitarra, como los miembros que sí son fijos en la banda. Ya decimos que donde le cuesta más encontrar estabilidad al grupo es en la batería, con muchos cambios, y actualmente sorprendiéndonos la presencia de Marco, ex batería de Avalanche, en la formación. Buen concierto, pegada, fuerza, y no se achicaron ante el sol que en ese momento les daba completamente de cara, y supieron llevarse y ganarse al público. Posteriormente teníamos a Eagles of Death Metal en el mismo escenario, nosotros ya digo del escenario principal hasta Mastodon, pues como que pasábamos bastante. Eagles of Death Metal, la banda formada por Jesse Hughes y Josh Homme de Queens of the Stone Age. No sé hasta qué punto la banda es de los dos o no, la verdad que no es un grupo al que le haya seguido tan de cerca, por eso en la crónica por escrito ni siquiera hago referencia a que el Queen of the Stone Age no está en el escenario, ya que también en las fotos promocionales el señor Jesse Hughes es el que aparece de una manera más notable. Digo yo que él es fundamentalmente quien lleva el peso definitivamente en la banda, por eso no quise tampoco, no sé hasta qué punto tocan, si es una banda consolidada con esa formación o no. En fin, los más acérrimos tal vez sepan a este respecto más que yo. Lo que sí que sé es que este hombre, Jesse Hughes, monta un espectáculo desde antes de comenzar el concierto. Estaba había actuación en el escenario principal y nosotros andábamos por ahí por el secundario, pues descansando, un poquito sentados a la sombra, y ya estaba el hombre montando un poco su circo, bajándose a firmar y sacarse fotos con la gente, y nada de esconderse. base hasta salir definitivamente a las tablas, como suelen hacer las estrellas del rock habitualmente, eso de hacerse rogar, parece que no va con él, y ya estaba haciendo amigos desde desde mucho antes de comenzar el concierto, lo cual hay que decir que le vino muy bien, porque la banda ya comenzó con eso ganado, es decir, el calentamiento de las primeras filas lo tenía conseguido, ahí no había ya nadie que estuviera simplemente expectante, sino que el personal estaba ya muy, muy atento a lo que podía pasar. Contaron en el concierto con un espectador de lujo, Brent Hinds de Mastodon, el cual además colaboró con ellos en uno de los temas en un gran momento de esa actuación. Buen concierto el suyo, rock and roll, pues porque por cierto Eagles of Death Metal, de Death Metal no tienen nada, rock and roll con un frontman porque sabe llevarse de calle al personal. Y luego Red Fang, estos fueron de los que montaron un concierto pero bien gordo, o sea, pogos constantes, era un festival porque como digo, podía faltar más metal para mucha gente, es un festival más de rock. Y puede ser que la gente en principio no se engorilara tanto con las propuestas metaleras, pero para nada. Red Fang hicieron que aquello temblara, que temblara el suelo y que la gente se moviera de qué manera en ese segundo escenario, resultando absolutamente atronadores. Y a la postre, una de las mejores actuaciones de todo el festival. Yo la destacaría junto a la de, bueno, bajo mi punto de vista también, es junto a la ZZ Top y la de Bellertag, los mejores del festival. Un poquito incluso por delante de Mastodon, que vendían después y que tampoco lo hicieron nada mal. Es una banda que a mí en directo siempre que les hemos visto, también es verdad que siempre les vemos en festivales al aire libre, cuando todavía queda mucho día por delante y puede resultar muy pesado una propuesta como la suya. En esta ocasión, viéndoles ya de noche como cabezas de cartel del festival, pues supieron responder a esos galones que la organización le dio. ¿Quién iba a decir, además? Y en esto quiero decir que vamos, que apoyo enteramente que la organización de la Esquena pues se moje en algún caso como este en dar ese nivel, esa categoría a un grupo que al fin y al cabo no es ni de los más comerciales, en fin, ni los que más tiempo llevan, ¿no? Ya digo que no son uno de esos grandes grupos que llevan 30 años tocando, una de esas bandas con un enorme nombre, sino que un grupo que se ha ganado el respeto, eso sí, y que se ha ganado muchos seguidores a base de su gran calidad y de sus buenos trabajos, pero una banda que podemos decir que es actual, una banda que es actual y que para nada podíamos prever hace unos años que en un festival como la Esquena fueran a resultar cabezas de cartel. ¿Por qué? Porque además de no ser esos grandes, grandes clásicos, estamos hablando de un grupo que tiene esa propuesta progresiva, poco comercial, poco asequible e incluso con un punto extremo, lo cual, pues ya digo, la progresión que están teniendo, no ya solo en cuanto a calidad en los trabajos, sino en cuanto a la popularidad, pues puede marcar tal vez un cambio y sí ser ya de ahora en adelante uno de los considerados nuevos grandes, veremos, porque claro, la vida da muchas vueltas, pero ahora mismo son uno de los grupos totalmente bien posicionados a nivel internacional. Destacar el juego de voces que dieron, la calidad musical e instrumental que posee la banda, yo creo que no hay ninguna duda. Hay que destacar a Brand Taylor, batería de la formación, porque creo, sinceramente, que me perdonen sus compañeros, es el que mejor voz tiene, una voz melódica fabulosa la que expuso el batería y emotiva también. A mí me fascinó bastante su actuación en el plano particular, tanto a nivel vocal como a nivel instrumental. Claro que Brent Hinds pues tampoco lo vamos a dejar atrás, porque luego pincharemos un Aqua Dementia que es impresionante, y ahí se lució el hombre tanto a la voz como a la guitarra, la verdad que lo bordó. Simplemente único fallo que podemos decir del concierto, pues bueno, la pequeña gamba de gritar en pleno Vitoria, algo que no es a los primeros que les pasa, gritar Bilbao. Ya sabemos que para estos guiris pues el mundo es un pañuelo, y evidentemente pues a los lugareños pues no les gustó demasiado el detalle. Suponemos que luego se interesarían en saber el por qué ese grito de Bilbao no tuvo la respuesta que ellos esperaban, y es que hay que enterarse un poquito de por dónde anda uno. Y bueno, después de Mastodon, con esa actuación que, sin ser una maravilla, ni mucho menos, ni no sé, la verdad que sí que resultó de la mejor vez, yo diría, que les he visto, y un grupo que evidentemente el nivel musical que poseen es muy, muy grande. Ahora, un poquito más de gancho, evidentemente, para este tipo de festivales, yo creo que le sigue faltando, y no hablo ya de una propuesta más comercial, ni mucho menos, sino el hecho de, pues eso, de conseguir conectar más con el personal, porque es un grupo pues muy destinado a muy acérrimos y, en fin, en salas pequeñas con un público más selecto, pues puede resultar un poco más caliente la actuación, pero en conciertos al aire libre siempre hay gente pues, que desconecta directamente pues porque su propuesta es bastante elaborada y bastante enrevesada. Posteriormente, todo lo contrario teníamos con la banda de Keith Morris, Off, un nombre, por cierto, Keith Morris, que desde que formó Black Flag, pues ya ha llovido. Eso fue en 1978. No tenemos nada en contra, evidentemente, de un veterano, y alabamos, por supuesto, su trayectoria y su carrera. Ahora, yo tengo que decir que si pasábamos de algo tan denso como puede ser Mastodon, de repente nos encontrábamos con todo lo contrario. Off es una banda que tiene canciones de un minuto, vamos, si tiene una de dos minutos ya es larga, y en fin, se le hizo el espacio que le había dado la organización, se le hizo muy muy largo. Apenas estuvieron 40 minutos en el escenario y no les quedaba repertorio, es que habían tocado ya, yo que sé, 30 canciones. Era como un eterno bis, encima era como si todo el rato comenzaron y otra vez el mismo tema. Ahora, nada que reprochar en este estilo. Si te gusta el punk, pues vamos, el nivel que expone la banda no lo vamos a descubrir nosotros cuando estamos hablando de una gente con tal trayectoria y tablas. Y destacar a mí lo que sí que me impresionó, y es con lo que me quedo y lo que más disfruté yo personalmente, que no soy muy afín a estos sonidos, aunque por lo menos había fuerza y había un sonido contundente, yo me quedo con Mario Rubalcaba a la batería. Menudo pedazo de atleta el tío para marcar ese ritmo tan trepidante de Off. Y luego terminaba la noche en el segundo escenario y en el festival, porque junto con Woven Hands, que empezaban a la misma hora en el tercer escenario, los últimos en tocar, los últimos en sonar en el festival, fueron Bel Air Tag, que además se dieron el gustazo de tocar tanto tiempo como los cabezas de cartel. Pues una hora y cuarto, una hora y veinte de concierto, el que hicieron pasándose el tiempo y saltándoselo pues directamente pues por donde queráis, ¿no? Se lo pasaron por donde yo os diga, el tiempo que les había dado la organización, porque a estos les dio igual. Salieron ahí al escenario a demostrar que con sus dos discos tienen muchísimo que aportar a la escena actual. Van a venir con Slayer y con Anthrax, y no es que peguen en el estilo, porque no hacen thrash metal. La verdad que es difícil saber lo que hacen, porque desde el black de su Noruega natal, que parece que les ha influenciado, hasta el hard rock y el rock and roll, todo eso, pero hard rock, cuando hablo del hard rock más clásico, pues todo eso se mete dentro de un sonido tan particular como el que ellos exponen, con tres guitarras que son capaces de formar una tela de araña absolutamente abrasadora, y con una actitud a prueba de bombas, vamos, que nadie se les ponga por delante, porque estos arrollan y arrasan con todo. En concreto, uno de sus guitarristas, que me vais a perdonar que no me sepa su nombre, tanto se emocionó y tan bestia fue el tío, yo creo que estaba un poco pasado, tengo que decir también, me dio esa sensación, pero a pesar de ello, eso no hizo que hiciera un mal concierto, ni mucho menos, todo lo contrario, vaya visceralidad y vaya forma de, vamos, de actuar. Se cargó la cuerda, el sostén de la guitarra, vamos, ahora no me sale tampoco el nombre, acabó tirando la guitarra al foso. Los de seguridad pues evidentemente no les hizo ninguna gracia, porque yo no sé si no llegó incluso a dar a alguno de los trabajadores que estaban precisamente en el foso. Ya digo que el hombre estaba un poco pasado, pero lo que quiero destacar es la imagen de absoluta agresividad que da la banda. Tal vez deba de controlarse un poco más en ese aspecto, de no volverse tan, en un momento dado, tan visceral, que pueda haber un cierto peligro alrededor suyo, pero vamos, que la formación es una cosa salvaje, casi diría que cavernícola, sacada no sé de dónde, directamente puestos en libertad en un escenario y ahí directamente haciendo el bestia de una manera que encima tiene sentido y que musicalmente tiene calidad, es original y que va a dar mucho que hablar, ya lo veréis en esa gira que van a venir con Slayer y con Anthrax. No os los perdáis, aunque si os puedo dar un poquito de envidia, os diré que es evidente que no les vamos a ver en la misma plenitud que en el Askena, donde contaron con muchísimo tiempo. No creo yo que en esa gira abriendo para Anthrax y para Slayer puedan contar con el tiempo de actuación que contaron en este festival. Decir también de su frontman, de su vocalista, que vamos, no tenía frío sobre las 3 de la madrugada, sin camiseta, volando encima del público en un momento dado, vamos, saliendo del escenario cuando hacía falta y no dejando de arengar a ese público que se había quedado hasta última hora de la noche. Bestiales, insisto, no solo por la fuerza, por la estridencia, sino por la calidad y por la originalidad que hay en su estilo de música, que puede ser muy agresiva, pero que tiene mucho que degustar. A mí me causaron una gran sensación y diría bueno, no sé si colocarles por encima de ZZTop, porque eso es mucho decir, pero a mí fueron, quitando esas eminencias que podemos decir que son intocables, los que más me gustaron del festival. Mereció la pena quedarse hasta última hora de la madrugada del sábado, día 20 de junio, para terminar viendo a Bel Air Tag. Y bueno, después de esta crónica, que podéis leer por escrito en lamiradanegra.es, pues algo de Mastodon, claro que sí. Aqua Dementia en directo. Esta es la calidad, el virtuosismo que expone esta banda tan grande en la actualidad. Mastodon. Hemos tenido a Mastodon, que se han ganado el sonar en este programa con esa actuación, aunque yo tengo otras preferencias, pero no creo que defraudar a ninguno de sus seguidores, Y además, haciéndose acreedores a esa cualidad de ser actualmente una de las bandas cuyo nombre más suena, y lo seguirá haciendo seguramente en el futuro, abriendo puertas, abriendo nuevos caminos, haciendo algo que pueda ser pues arriesgado en el caso suyo y en el caso de los que vamos a escuchar a continuación y con los que nos vamos a despedir. Esta banda formada en Londres en el año 2007, llamada Stone Ghost, que nos ha sorprendido muchísimo. Bueno, voy a hablar por mí, a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo. New Age of All Ways es el trabajo que nos presentan como debut, con la grabación realizada por Russell, quien haya trabajado con gente como Napalm Death, Evil, Dimmu Borgir, por ejemplo, o New Model Army, y que creo que les ha cogido el punto perfectamente a una propuesta que se sale de fáciles etiquetas. Os dejamos con este All They Need Is The Light, uno de los temas que se incluyen en esta interesante obra. Prestadles atención, es el último petardazo que sacamos aquí en La Mirada Negra, y creemos que tiene muchísimo interés. Stone Ghost. Con ellos os decimos hasta la próxima. Un auténtico placer. El sábado estamos despidiendo la temporada de La Mirada Negra. Hasta entonces, agur.